¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 5 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Hola Betito, buenas tardes. Aquí de regreso con los viajes de la NFL. Hay una anécdota que quiero contar muy rápida, ¿no? Le presenté a Jerry Jones y sigo pensando que es Dallas, Arizona el partido. Le presento al reportero Conrado de ESPN Brasil a Jerry Jones. Digo, señor Jones, usted tiene muchos negocios también en Brasil, ¿no? Sí, sí, llevo 20 años, soy de los más grandes distribuidor de agencias de coches de muchas marcas, ¿no? Usted le quedas viendo y dices... Pues que te aventaron hueso, ¿no?
Claro. O
sea, los negocios que a veces uno ni piensa, pero sí.
Sí, sí, sí.
En uno de los países más grandes del mundo, donde más se consume internamente, Jerry Jones tiene 20 años, siendo el de las agencias de coches de muchas marcas.
Number one.
Pues no sé si el number one, pero con que sea el number five, ya
pero
con
sí,
eso.
Un chipo cludo importante.
Ya con eso deja buen billete, ¿no, Betito?
¿Cómo no? Jerry Jones, un empresario.
Y sigo pensando que Dallas, Arizona será el Monday Night. No sé si Monday Night. Será el partido la fecha 11, temporada 2026, en el Coloso. Eso sí se puede decir todavía, ¿no?
Sí, claro.
Te dejarán los de FIFA decir el Coloso.
El Coloso de Santa Úrsula.
De Santa Úrsula.
O el Coliseo de Tlalpan, ahí en el sur de la capital.
O la casa
mexicana.
Del equipo más grande, ¿no?
Sí, claro, el que más seguidores tiene en diferentes países a nivel mundial. Ah, te refieres al América. Bueno, pues también. Marcelo Flores se va a integrar a los entrenamientos con Canadá. Jugador de los Tigres, el Guadalajara regresó a los entrenamientos para el último partido de la fase regular del torneo. Todavía está en duda Alejandro Sendejas para jugar contra el Toluca y sin embargo, pues claro que va a aportar mucho si reaparece John porque es un jugador muy participativo, muy gambetero, muy vertical y el América lo ha extrañado en estas semanas en que ha estado lesionado.
Sí, sí, cómo no. Este es el tema clave, ¿no? ¿Dónde va a estar el América una vez que comience la liguilla, Beto? Si se puede enrachar, ya pasó en algún momento, ya pasó con Henry lesionado y todo lo que se dio. Pero también pasó que se perdió cuando también... Es decir, esa es la gran duda, si el América tendrá suficiente recuperación de lesiones a la hora buena. Ahorita vale gorro con lo noble que es el formato, ¿no?
Claro. Sí, porque el Toluca estaba en su mejor momento hace algunos días. Uh-huh. Y ahora sin Alexis Vega. Y el América, que no estaba tan bien hace unos días, puede llegar como un buen cerrador
a la liguilla.
Por el título, como lo hizo hace un torneo o un par de torneos, que no fue un buen torneo, pero acabó muy bien y fue campeón.
Sí.
Así es.
Esto es de rachas, como dice el buen Rafa.
Exactamente. Efraín Juárez aparentemente fue quien junto con la directiva de los Pumas decidió despedir a Aaron Ramsey.
Yo sé que Efra tomó la decisión. El ejemplo que se me dio fue, imagínate, John, se te pierde tu perro, pides un par de días y no te presentas 3 semanas en el Monday Night, pues tendrías problemas en la chamba. Y obviamente llegó un punto que a Ramsey Efraín, lo que pasa es que hay un tema legal y muchas cosas que tienen que tener cuidado de cómo lo comunican con los sueldos y eso, pero es un hecho que Efraín fue el que tomó la decisión con la directiva, brother. Llevas 3 semanas buscando al perro. Otra cosa es que te dé la mano y me tomes los 2 brazos, ¿no?
Claro, es lo que yo te decía el otro día. O sea, se entiende y es lamentable la pérdida de la perrita, de la mascota, pero...
Por un tiempo corto,
claro,
llega el...
por un tiempo corto se puede entender.
Pero tres semanas, pues es
como... Es un exceso.
Es como si de repente te sentiste mal, Betito, y no te presentas.
Y no vienes en tres semanas.
No te presentas en la
claro,
México
pues,
el 5 de
a narrar,
febrero.
Claro.
Porque te fuiste a Cancún.
Sí, exacto, hay que tener sentido común, ¿no? Y conciencia del tiempo. Tanto Santi Jiménez como Quiñones están lesionados. Vamos a hablar de este tema también. Y vamos a ver si Armando González es llamado por Javier Aguirre. Y un fragmento de la plática que tuvimos con José Luis Real el día de hoy. Y la sub-17 perdió y quedó eliminada en el campeonato mundial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Beto, para seguirte. Buenas tardes, John.
Qué gusto tenerte, Chelis, el día de hoy, como siempre. Ricky Ortiz también nos acompaña el día de hoy. Ricky, ¿qué te pareció el desempeño del Barcelona frente al Brujas? Terminan empatados a 3 el día de hoy.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un partido muy interesante, muy bien jugado dentro de todo. Cada uno a su estilo, de contra Brujas, un Barça que tiene problemas en el fondo. Ya lleva 20 goles en contra en 15 partidos jugados esta temporada en todas las competencias. El segundo tiempo fue Yamal y 10 más. Un partidazo este chico, sí. Vuelve a su nivel, pero bueno, con 2 goles al final no alcanza para la victoria. Un golpe duro para el Barça, queda con 7 puntos en la tabla. No nos olvidemos que también por partido ganado en esta fase son 2.100.000 euros, cosa que el Barça necesita la mayor cantidad de dinero que puede sumar, y más contra un equipo como Brujas, que me imagino que tenían en cuenta la victoria, pero tiene problemas en el fondo el Barça y lo está sufriendo. No hay caso, cambia permanentemente los centrales, pero la pelota la pierden en el medio y quedan mal parados, y al final sin Pedri y sin Rafinha el Barça sufre cuando tiene que anotar y dar vuelta al marcador.
¿Qué opinas, Ricky, del estilo actual del Barcelona? Volumen de juego, la iniciativa, la tenencia del balón, el acompañamiento, desde luego la calidad individual de sus hombres. ¿Qué te parece este Barça en cuanto a estilo en este partido y en la actualidad?
Bueno, sabemos que el estilo del Barça no se negocia, que es un estilo que no importa quién juegue, siempre lo mantienen. Es un estilo que es recuperar la pelota rápido, tenerla. Al final tuvieron un 76% de posesión. El tema es que los dos equipos patearon 6 veces entre los 3 palos. Ese es el problema, con 3 goles cada uno. Sí. Pero ya con las piezas que faltan, yo creo que al Barça le cuesta. No es un plantel tan amplio, no pudieron contratar jugadores. Rashford no está al nivel, no es ni la mitad de lo que es Rafinha, por ejemplo. Dani Olmo es un jugador que no encaja para mí en este sistema, y después, bueno, Fermín López y Casado juegan mejor cuando están Pedri y Rafinha, obvio. Este es un estilo de juego que no se negocia, de la Masía hasta el primer equipo. Es lo que hace el Barça, va al frente siempre y a veces le sale mal porque le hacen goles, le hacen muchos goles. Y eso es algo que tienen que mejorar. No sé cómo va a ser Flick.
Es verdad, ese es el punto débil del Barcelona actual. El Manchester City, ¿qué te ha parecido contundente frente al Borussia Dortmund del día de hoy?
Bueno, a ver, el Manchester City ha cambiado su forma de juego. Guardiola sabe que no puede tener tanta posesión de pelota en la mitad de la cancha sin patear al arco. Hoy 50% de posesión ante el Borussia Dortmund. Ha bajado muchísimo la tenencia del balón. Lo que pasa es que es contundente a la hora de contraatacar, es contundente a la hora de atacar por las puntas, le da un poquito más de espacio la pelota al rival para que se le pueda abrir un poquito más la cancha. Sabe que Guardiola sabe que tiene que cambiar. Haaland está intratable, anotando, no grita el gol contra su ex equipo, todos miraban eso, pero hay una gran diferencia de plantel entre uno y el otro. Es una gran victoria cómoda, a pesar del 50% de posesión, para un City que nunca sufrió en el partido.
¿Qué es lo que más destacaría, Ricky, hasta el momento en la semana de la Champions?
No, a ver, la recuperación del Liverpool me parece que es muy buena, porque venía en picada muy mal, con tantas incorporaciones, casi 500 millones de euros, el equipo no funcionaba, sin embargo jugó un partidazo, eso hay que tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas. Lo mismo con el Bayern, para mí es el gran candidato, me encanta, con 10 jugadores todo el segundo tiempo aguantó, cuando tiene que anotar, anota, cuando tiene que defender, defiende. Y hay otro tema con el Bayern que quiero destacar, hablamos mucho de Courtois y todo, pero Neuer ya está al 100% recuperado, y demuestra que con su edad otra vez es élite, impresionante, 8 atajadas increíbles, que necesitas un buen arquero para llegar lejos, y lo que más me gustó fue el Bayern.
Correcto, Ricky, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Gracias, abrazo.
Igualmente un abrazo, que te vaya muy bien, Chelis. El Liverpool, como bien apunta Ricky, una buena victoria, importantísima. Siento que McAllister le remata muy de cerca a Courtois. Ya no hay mucha oportunidad de hacer algo por parte de este excelente guardameta del Real Madrid en uno de los partidos importantes de esta semana en la Champions.
Sí, hombre, fue ese remate y 6 más que le hicieron en el área al Madrid. Un Madrid que no, a mí, sinceramente, sigue sin gustarme. Me gusta más el fútbol del Barcelona, mucho más arriesgado cuando ataca, deja muy desprotegido atrás, pero me gusta ese tipo de fútbol agresivo. El Madrid no logro definirlo, que cuál es su fútbol, no lo logro definir.
Y en cuanto al estilo, ¿sí lo tienes más definido del Barcelona, Chelis, con esta posesión de balón constante, con esta presión constante, presión alta inclusive en algunos momentos de la primera parte frente al Brujas el día de hoy?
Sí, claro que sí. Los 11 jugadores piensan en esa posesión, que no es tonta, no es tenerla por tenerla, es tenerla pensando cómo avanzamos para cómo hacer todos el gol. Ese tipo de fútbol me gusta a mí. Entonces el pase lateral chiquito está pensado en abrir un espacio mientras dan ese pase lateral chiquito.
Y con jugadores con una técnica depuradísima, ¿no? Y con una habilidad, improvisación, la frescura de Yamal, que decía Ricky, que ya ha regresado Chelis a su mejor nivel.
Sí, ojalá regrese a su mejor nivel psicológico, a su mejor nivel de un chavo de 18 años, a su mejor nivel mental. Es ahí donde vamos a tener a un Yamal durante muchos años, si se enfoca y pone los pies en la tierra.
Sí, eso es importante, que se ubique, que es importantísimo en la vida, y es lo más cómodo, ubicarse en la vida. Y el equipo del Barça pues saca finalmente este resultado. Tenemos también el empate del Karabaj con el Chelsea a 2. El equipo del Mónaco derrota al Bodø/Glimt 1-0. El Pafos le gana 1-0 al Villarreal de España. París Saint-Germain perdió ayer contra el Bayern Múnich. En otro resultado de hoy, el Galatasaray derrota 3-0 al conjunto del Ajax. El Barcelona y el Brujas, como ya comentamos, empatan a 3. El Leverkusen ganó 1-0 al equipo del Benfica. Inter de Milán derrota al Kairat 2-1. El Marsella pierde ante el Atalanta 1-0 el día de hoy. Y también en fútbol internacional, la selección mexicana sub-17 ha perdido el día de hoy. La selección femenil tenía una posibilidad bonita, de mucha ilusión para la gente mexicana que sigue el fútbol, pero lamentablemente Chelis perdió ante el equipo de Países Bajos 1-0 y se esfuma el sueño del título para la selección mexicana femenil sub-17.
Sí, tenía la ilusión, como siempre. Ojalá no desanimen, ojalá sigan progresando, sigan en el proceso, porque sí estamos hablando de otro tipo de organización, que es el fútbol femenil en México, totalmente diferente a la que es la Liga MX o la Liga de Varones, totalmente diferente. Sí.
Después de muy buena actuación de la portera Valentina Murrieta, la joven Murrieta en la portería del equipo mexicano, parando 3 penales en el partido anterior, hoy lamentablemente no pudo avanzar el equipo mexicano y termina, John,
perdiendo y queda eliminada la selección femenil mexicana del torneo sub-17. Todavía puede pelear por el tercer lugar, pero ya no tiene la oportunidad de ser campeona.
Sí, buenas tardes nuevamente. Chelis, un gusto estar contigo. Beto, a ver, el deporte a veces es muy cruel porque lo vivimos en el Giro de Italia. La gente solamente se acuerda de campeones o si llegaste a una final. Hay que aplaudirlo, hay que estar ahí, ahora hay que ver ese desarrollo, ¿no? Porque también creo que muchas de las jóvenes futbolistas mexicanas, de repente la liga americana está creciendo mucho, Beto. Yo creo que a mí no me sorprendía nada que se las empiecen a llevar también, porque están invirtiendo, están pagando, ¿no? Porque en nuestra liga, pues son ciertos equipos que sí tienen el compromiso de gastarle a la femenil y son quizás los cuentas con los dedos de una mano y al igual no utilizas todos los dedos, ¿no? No es muy justo. Yo creo que ahí sí hay una disparidad. Pero bueno, aplaudirlo y ojalá saquen el tercer lugar y hay que aplaudir cosas buenas. Hoy en nuestro México nos surge aplaudir cosas.
¿Cómo no? Y el técnico Gamero haciendo un buen trabajo ahí con la selección femenil mexicana que ha participado en este mundial, que sigue participando, va por el tercer lugar, aunque claro, la misión y el objetivo y la esperanza estaba fincada en la posibilidad de que el equipo mexicano llegara a ser campeón en la rama femenil en este campeonato. Vamos a hablar de los varios lesionados que tiene la selección mexicana de fútbol de cara a la fecha FIFA de la próxima semana contra Uruguay y dentro de dos semanas contra el equipo de Paraguay. Pero primero vamos a ir una pausa y también vamos a escuchar al técnico Gamero de la selección mexicana sub-17 después de este corte. Aquí estamos Chelis, Sutcliffe y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso y vamos a escuchar a Miguel Gamero, el técnico de la selección mexicana femenil sub-17, que perdió la oportunidad de ganar el título el día de hoy al perder ante Holanda 1-0.
Pues los detalles, ¿no? Digo, un gol te cuesta el partido, pero bueno, más que lo que faltó, destaco la lucha de las jugadoras, el espíritu de querer empatar el partido hasta el último minuto y bueno, al final es aprendizaje, queda un partido donde tendremos que buscar el tercer sitio. Claro, se merece, ¿no? Se merecían algo más, igual ahora hay que aceptar la derrota y sí, creo que cualquiera de los 24 equipos desearía estar en nuestro lugar compitiendo por un tercer sitio y lo vamos a hacer con toda la determinación y buscar con todo ese lugar.
Es la voz de Miguel Gamero, el técnico de la selección mexicana sub-17, que ha trabajado bien. Lamentablemente, pues hoy perdió el equipo mexicano contra los Países Bajos. Vamos a hablar de los lesionados de la selección mexicana, que son varios, y ya está León Lecanda listo para informarnos sobre el hospitalillo en el que se ha convertido la selección mexicana, León.
Auténticamente, Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, porque hoy Julián Quiñones se suma a la larga lista de lesionados, de jugadores que no podrán estar en la última fecha FIFA del año. Es el cierre de la actividad de la selección mexicana en este 2025, Beto, contra las selecciones de Uruguay y Paraguay, clasificadas a la Copa del Mundo del próximo 2026. Y bueno, Julián Quiñones, Santiago Jiménez, Alexis Vega, César el Chino Huerta, además de los que están a largo plazo, Rodrigo Huescas y Luis Chávez, no estarán convocados el viernes, Beto, y esto le abre la puerta a Armando La Hormiga González y quizá algunos otros jugadores de cubrir esos huecos, sobre todo en zona de ataque.
Oye, León, pues uno pensaría que de repente, aunque está de medio enojado que no se ha comportado bien en San Diego, es el Chucky, pero de repente esto puede ser el Chucky, porque pues el Vasco tiene que de alguna manera ver quién va a acompañar a Raúl.
Sí, totalmente, John. A ver, o sea, hablamos de jugadores que de una u otra manera se mueven en el frente de ataque, ¿no? Julián Quiñones puede ser extremo, segundo delantero. Ese es el Chino Huerta, ir por los dos costados. Santi Jiménez, pues bueno, lo sabemos, puede jugar de centro delantero, de segundo nueve. Julián, ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, son piezas, ¿no? Alexis Vega, también extremo, que se le van cayendo al Vasco Aguirre. Y también hablábamos en Enfocados hace una hora, John, sobre el rendimiento. O sea, una cosa es, a ver, ¿le van a pesar las bajas a la selección? Pues tal vez no tanto, porque el rendimiento actual de estos jugadores, quitando quizá lo que han hecho Quiñones con su club en Arabia y Vega con el Toluca, pero en selección no. Y el rendimiento actual en sus equipos y en selección de Santiago Jiménez y César Huerta, el chino, pues no anda tampoco en bonos altos. Y bueno, todavía está por definirse esta semana si la evolución de la fractura en uno de los dedos de la mano izquierda de Gil Mora le permite estar en esa fecha FIFA. La idea es que sí, porque además, por esa razón, no fue convocado al Mundial Sub-17 que la selección mexicana está jugando ahora mismo en Qatar.
León, buenas tardes, soy Chelis, te mando un abrazo.
Abrazo, mi querido Chelis.
A ver, no sé qué piensas tú. El problema no es que tengan jugadores lesionados. El problema es que no tiene equipo. Y si a esto le sumas que estos partidos podían ser prueba para medio encontrar un equipo, pues bueno, ya son dos problemas los que tiene. No tiene equipo. Y entonces al no tener equipo, podrás llevar ahorita a la Hormiga y a Juan y a Pedro y a Armando. ¿Qué más da si no tiene equipo?
Pues a ver, o sea, eso podría ser lo más preocupante de todo, Chelis, porque es una selección que más allá del título de Copa Oro en el verano ha causado muchas dudas, no ha dejado, ha sembrado muchas preguntas, interrogantes con su funcionamiento en el terreno de juego. No viene de una buena fecha FIFA la pasada, ¿no? Contra la selección de Colombia, especialmente con la que cayó goleado 4-0. Y sí, o sea, se acaba el tiempo, Chelis. O sea, sí es preocupante lo del funcionamiento, eso es lo que más. Pero también no tener a las piezas con las que podrías contar en el Mundial, porque ya hablando de los partidos que le quedan a México, son 8 antes del debut mundialista el 11 de junio. Y 2 de esos 8 son estos contra los equipos uruguayo y paraguayo.
Gracias.
Claro, y aquí cabría...
Yo tengo otra.
Sí, vas.
León, si se acaban los partidos y si realmente lo que me enteré la semana pasada, que busca Memo Ochoa, tiene que llamar a Memo entonces en esta fecha FIFA, o de plano hay un marketing y Acevedo es portero titular en Torreón contra Uruguay, también esas son cosas que hay que determinar ya, ¿no? Que si el Vasco va a hacer algo, no nos sorprenda como en el 2010 a 2 semanas y media del Mundial.
No me sorprendería que estuvieran los dos, mi querido John, por esto que estás diciendo, Número uno, van a jugar en Torreón contra Uruguay, territorio Santos Modelo, le van a hacer un homenaje a Oribe Peralta, los boletos están casi ya agotados, y claro que la gente, a pesar del mal momento de Santos, que bueno, todavía llega con esperanzas de clasificar al play-in en la última fecha, pues que haya un seleccionado del equipo lagunero, y ese pues no es otro que Carlos Acevedo, ¿no? Es el único realmente convocable. Y el otro, Guillermo Ochoa, por la información que tú mismo estás manejando desde la semana pasada, ¿no? El hecho de que el Vasco Aguirre siga volteando a ver el rendimiento de Ochoa con su club en Chipre, la experiencia que tiene, ese flashback que nos llega del Mundial 2010, cuando parecía ser Ochoa el que iba a ser el titular, y de repente es Oscar el Conejo Pérez de último momento, ¿no? Además hay otro factor, John, el martes de la siguiente semana van a filmar comerciales del Mundial. En el centro de alto rendimiento. Todo el martes, aparte de la práctica, comerciales. Entonces, en la pasada fecha FIFA hubo ausencias importantes. Raúl Jiménez y Edson Álvarez, que regresan en esta concentración, no había estado Ochoa. Entonces, si vemos a Ochoa en la lista el viernes, pues es un indicador importante hacia
el Mundial. Y te diría que si van a grabar anuncios y el Berlanga sabe que está en la vitrina Memo Ochoa, pues es hasta los patrocinadores van a decir, pues tráiganse a Memo, porque si va a estar, claro, más de claro. Uno va a decir, quiero anuncio con Memo.
Claro, por eso digo, no me sorprendería verlos a los dos, Ochoa, Acevedo y Luis Ángel Malagón.
Oye, León, y la camiseta ha tenido buena aceptación en las últimas horas, la camiseta que va a utilizar la selección mexicana de color verde en el campeonato mundial, y esta tarde se va a presentar. ¿Qué tan buena acogida ha tenido el jersey de la selección mexicana?
Sí. Buena pregunta, Beto. A ver, pues como si dijéramos en las encuestas de salida, ¿no? Estas que se hacen en redes sociales, por encima del 72% de aprobación, o sea, prácticamente a 3 de 4 personas les gustó mucho el uniforme de la selección o lo aprueban. Y sí, el evento oficial, aunque bueno, la camiseta ya la vimos todos desde esta mañana en las cuentas tanto de Adidas como de la selección mexicana, de algunos de los jugadores seleccionados como Santi Jiménez. Bueno, la presentación va a ser hoy a las 7 de la noche en la alcaldía Cuauhtémoc. No podemos revelar la ubicación porque es un evento privado, 400 personas, y fíjense que es privado, pero nos han pedido mucha discreción sobre el lugar porque no va a haber acceso al público, solamente era con invitación y un par de personas acreditadas por medio.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, abrazo a todos.
Hermética, Chelis, la presentación de la camiseta que tiene el calendario azteca.
Sí, está padre que tenga
cultura. Piedra del sol de los mexicas en el estampado de esta camiseta, que me hace recordar la de Francia 98.
Sí.
A mí me gusta porque es verde. Lo demás.
Exacto. Empezando por ahí.
Es un circo comercial. Lo demás es un circo comercial de la casa distribuidora, sí, a la casa que las hace, y hay que sacarla ahorita para ver cuántas se venden. Qué bueno que es verde. Ya, con eso ya me dan por mi lado.
Sí. Oye, Chelis, llévanos a la mente del técnico de la selección mexicana. ¿Qué estará pasando por la mente de Javier con todas estas lesiones y dudas? Y que si Santi se va a recuperar del tobillo, que si el chino no juega, que si Alexis necesita, que si Quiñones, que ya no lo consideraba, ya lo considera, pero está lesionado. Es decir, ¿cómo tomarías tú ese reto de lo que está viviendo hoy Javier Aguirre?
Que se le echó el tiempo encima. Para mí desperdició muchos partidos, no los de la pasada fecha FIFA, sino la pasada. Ha desperdiciado en observar, porque él te lo dice, estoy observando, estoy viendo, la verdad, cuando todo el mundo se da cuenta que el juego, el grueso del juego del equipo mexicano no es el ideal, porque no encuentra y porque pasan los tiempos, y ahora con esto, pues más. Ya tendrá a Raúl, ya tendrá a Álvarez, pero sigue sin tener el lateral derecho, sigue sin tener el medio, sigue sin tener el acompañante del delantero. Es verdaderamente sí está en problemas, por muy México que sea y por muy bien nuestro país. Aquí se le va a exigir, la gente le va a exigir, y no te quiero decir el grito en Guadalajara, sino si las cosas no le salen.
Sí, puede suceder, puede escucharse. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso.
Oye, Betín.
En esta tarde, sí, John.
Está buena la noticia que ha surgido y puedo decirte que es cierta,
Sí, de Efraín Juárez.
El Celtic de Escocia después del Mundial, pero vamos primero con Adriana y tocamos el tema, ¿no?
Claro, hay una nota por ahí interesante. Adriana, mucho gusto en saludarte con la información de los Pumas.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Sí, por ahí fíjate que todavía no ha finalizado la apertura 2025 y ya comienza a sonar el nombre de Efraín Juárez para dirigir en Escocia, como bien la apunta mi queridísimo John. Lo que es una realidad, la postura por parte de la directiva que ya he podido consultar, ellos me dicen hasta que acabe la participación del equipo de los Pumas, vamos a hacer el corte de caja, vamos a analizar qué va a pasar con Efraín Juárez. Porque, ojo, más allá de los resultados de esa victoria del domingo pasado, que todavía le da esperanza al equipo Aureazul para poder clasificar a la etapa de play-in en el presente campeonato, a mí me dicen, va a depender mucho el resultado del próximo sábado en Puebla, en que podemos caer, sí, y perder ante Cruz Azul y acabar entonces, sí, ya el torneo para el equipo. Sin embargo, las formas en cómo caeramos o en cómo se dé la situación en ese partido ante Cruz Azul pueden influir mucho, Beto, en el futuro y en la toma final de decisión respecto a lo que pueda pasar con Efraín Juárez.
Sí, Adri, yo lo que sé, aparte hay imágenes, si se fijan, cuando Efraín sale del Atlético Nacional de Colombia, fue a Escocia. Y ahí está en las redes sociales, lo quieren. Es decir, él, después del Mundial de Sudáfrica, deja Pumas y se va a jugar a Escocia, al Celtic. Sí. Y siempre dejó una buena relación. Y yo sé que el Celtic, desde hace tiempo, ha dicho, vete a foguear, ve aprendiendo, y eres alguien muy querido aquí en casa y en su momento serás considerado. Entonces, sin haber hablado con Efra ni nada de este tema, yo te puedo decir que la ilusión de Efraín de dirigir al Celtic la trae desde antes de llegar a Pumas. Veremos qué pasa, Adri, aquí, y los contratos, cómo están armados y todo, ¿no? Pero es un hecho que el Celtic le ha dicho desde hace tiempo a Efraín que su momento llegará. La pregunta es cuándo llegará y si va a llegar, ¿no?
Correcto. Además, hay que dejarlo muy en claro. Por ahora, solo es una de las opciones. El nombre de Efraín Juárez es la información que circula, que es una de las opciones que ya incluso han podido tocar base con el entrenador mexicano. Insisto, yo lo que he podido hasta el momento corroborar con la directiva, me dicen, no estamos al tanto de ese interés, nosotros nos enfocamos en Pumas en este partido del próximo sábado, y entonces sí, ya cuando tengamos un resultado de ese encuentro ante Cruz Azul, nos vamos a sentar con Efraín, vamos a conocer qué es lo que él quiere con el proyecto, y lo me deja muy en claro, o sea, ellos están firmes, confían y respaldan a Efraín Juárez. Sin embargo, si caen ante Cruz Azul por un marcador abultado, si por ahí las formas no gustan a la directiva, porque a ver, es una directiva que hoy está golpeada, que hoy está molesta por cómo se ha dado el semestre. Reconocen la falta de planeación, sí, pero el tema de Aaron Ramsey dejó un poco malestar al interior del equipo de Universidad Nacional. Entonces, son muchos factores que se van a analizar, se va a hacer un corte de caja, así me lo han dejado en claro, vamos a hacer un análisis, sí, pero hasta pelear la última oportunidad que tenemos, y esa oportunidad es el próximo sábado ante Cruz Azul.
Claro, Ramsey no se despidió, ¿verdad, Adri, de sus compañeros?
Bueno, hasta donde yo sé, no. La verdad, él también pidió su salida, fue una decisión que se acordó con la directiva, con el cuerpo técnico, no se dio por un incumplimiento de contrato, simplemente fue una rescisión de contrato porque ambas partes no estaban en el mismo canal. También la directiva de Pumas entendía que Ramsey estaba ya muy desconectado del club, muy desconectado del tema deportivo, estaba más enfocado en el tema familiar, y él también pidió regresar a Inglaterra. Entonces se llegó a ese acuerdo, una rescisión de contrato antes de diciembre, porque muchos también me habían dicho podíamos llegar a esta decisión una vez que acabara el semestre. Sin embargo, tomaron como tu acuerdo la decisión de que fuera antes de que acabara la apertura 2025.
Adri, muchas gracias por la información.
De nada, querido Beto, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Yo de ese tema lo que sé es que el que tomó la decisión fue Efraín. Y el ejemplo que se me dio, y lo dije en Enfocados, es como John, si se te pierde una mascota y es un tema muy serio en tu casa, pues al igual puedes fallar a un Monday Night por un caso especial, pero si fallas a tres Monday Nights, ¿qué te va a decir ESPN?
Claro.
¿No? Entonces, yo lo que sé, lo que pasa es que es un tema muy delicado por contratos y cómo llegan a finiquitos y todo eso, pero el que le informó a Ramsey de que hasta aquí llegaste fue Efraín, porque hay mucho dolor, ¿no? Hay como una falta de respeto a la institución de Pumas.
Eso.
Jugando en la Liga Premier lo hubieras hecho, Aaron, no, hombre, te ponen unas multas que te cuesta hasta la camisa.
Exacto, eso es lo que
a mí me parece. Y en Italia también, pero bueno, sí. Que no fue la contratación que esperaban es un hecho. Lo que yo sí les puedo decir, que el que le dijo a Ramsey, hasta aquí está y ya no seguirás, fue Efraín. Porque yo asegurar que Ramsey hasta en su mente pensó que no, me van a aguantar y cuando esté bien para jugar, voy a jugar. Y le dijeron que no, Chelis.
No, a mí me parece que si esto, que no lo dudo, si lo dices tú, tomó la decisión Efraín, habla muy bien de Efraín, porque Efraín fue el causante de haberlo traído. Y entonces sí, también era el causante de terminar algo que no le resultó. O sea, sí, no lo hizo a propósito. Entonces, para mí, habla muy bien de Efraín.
Y imagínate, Chelis, porque eso es 100%. Efraín fue el que se lo dijo. el mensaje que le mandas al resto del vestidor, porque no sabemos qué va a pasar, pero le metieron 4 a Tijuana. Si tú también como técnico, Chelis, tienes que cuidar si hay un trato especial con un jugador y se va de las manos, si no lo paras en seco, se te puede ir de las manos el equipo, ¿no?
Correcto, correcto, porque todos están pendientes de lo que pasa, de lo que hacen.
Sí, mañana es cumpleaños de mi mami en Ecuador, abierto. Te caigo en 2 días de regreso, ¿no?
Claro. Sí, sí, yo lo veo como una falta de profesionalismo de Ramsey, un abuso de confianza. Claro, un abuso de confianza de Ramsey. Creo que también fue permisiva la directiva universitaria al darle tanto tiempo. O sea, yo comprendo que es lamentable la pérdida de la mascota, pero el tiempo que se tomó fue demasiado. Y yo creo que queda muy mal parado Ramsey como un profesional de regular categoría en el fútbol mexicano. ¿Y qué te parecería, Chelis, que Efraín Juárez dirigiera en Escocia?
Hombre, sería un gran paso en su carrera, pero ni pensarlo. También ya le pusieron 10 sustitutos acá, ya le trajeron en la mañana en otro programa que estuve, ya viene el señor de ¿cómo se llama? De Ciudad Juárez, ya también hablaron con él y hablaron con el otro y hablaron con el otro, y entonces, pues bueno, si para mí quiere decir que su contrato acaba en diciembre. Si ya le quieren traer a uno, es que su contrato acaba en diciembre. Se le abre la puerta en Escocia, pero vaya, ¿a dónde voy a pasar
Martín
la Navidad?
Barini.
En Escocia.
Exactamente. He hecho un buen trabajo, Barini, sí.
Yo de lo que pregunté, tengo un buen contacto en Necaxa, porque me habían dicho John Barini ya está arreglado con Tinajero en Necaxa. Entonces estuve preguntando, me dijeron, sí han hablado con él, es una opción, pero hasta ahí la posibilidad que Gago se quede. Entonces, lo de Barini, si sale de Juárez, es 10 veces más probable que sea Necaxa que Pumas, de la información que me han dado, ¿no? Obviamente, Chelis, tú lo sabes, entonces los agentes y los sopilotes, pues cuando empiezan a darse cuenta de algo, pues empiezan a filtrar información.
A filtrar información y en medios que te agarran esa información. Siempre el amarillismo, ¿cómo está vendiendo el amarillismo? Caramba.
Oye, y Beto, tú me habías preguntado el lunes y no lo pude contar, y Chelis lo conocía muy bien. Yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos Hurtado, en paz descanse la gente, por teléfono nada más. Porque hace unos años, hace como 10 años, me habló y me dice, hola John, soy Carlos. Y pues yo, pues qué Carlos, ¿no? Don Carlos Hurtado. Y sé que a través del tiempo Chelis se metió un poco al golf. Y jugaba en Tabachines, en Cuernavaca. Entonces, como que de alguna manera hablábamos de Niklos y Watson. Y le gustaba hablar y sí, sí, sí era alguien que presumía de tener mucha fuerza en contactos. Y un día me dijo, John, yo tengo fuerza en las televisoras, con los comentaristas, los futbolistas, los directivos. Y ya como que mantuve mi sana distancia cordial y educada y nada más, ¿no? Pero quería contar que sí, sí recibí un día ese teléfono y soy sí. Carlos. Y yo dije, pues, ¿cuál Carlos?
Sí,
y luego supe
sí, sí.
Chelis con tiempo y nunca lo pude.
Chelis lo conoció muy bien.
Nunca se me dieron los tiempos, pero sé que le gustaba jugar mucho en Tabachines.
En Tabachines, a donde lo pusieras a jugar, a Puebla venía, en Puerta de Hierro en Madrid. Puta, jugaba 36 hoyos y después iba a comer al barrio de Salamanca. O sea, no, uh-huh. Si era un buen aficionado de jugar golf. Si era buen aficionado con un golf muy raro, pero muy certero.
Sí, poteaba, sí, tú lo conociste muy bien, Chelis. A mí también me llamó muchas veces y lo conocí en persona dos o tres veces.
Yo nomás por teléfono.
Beto, poteaba sí. como si fuera a matar al toro. De esa manera, a una mano, así poteaba.
¿Ah, sí?
Sí, es muy común eso.
Sí,
bueno, más gente de repente siente que tiene más
control.
Más control con una sola sí. mano y siente que la otra mano le interfiere.
Qué curioso. Bueno, Carlos Hurtado, un personaje súper
importante. No me voy a regañar
el
productor que
mexicano.
Cambié de tema, ¿verdad? Pero bueno.
Vamos a escuchar a José Luis Real, que habló el día de hoy en Enfocado sobre Armando González.
Oye, güero, platícanos de Armando González. ¿Qué condiciones detectaste en él?
La velocidad era la principal característica o la principal diferencia con el resto de los jugadores era la velocidad. Lo que es un una cualidad natural y que es muy apreciada por todos los entrenadores. Además, zurdo, y yo no conozco hasta la fecha un zurdo malo. Este es un zurdo de los buenos.
¿Qué tan parecido estás viendo hoy lo de Armando González para que pueda llegar pronto a Europa?
Son características que tienen que tener los goleadores del Club Guadalajara. Si ya Chícharo triunfó como centro delantero en Europa, no siendo el Robles, ya tenemos una imagen de él en el club, también en la selección. Qué bueno que, en este caso, la Hormiga está siguiendo el tipo de características de lo que era Javier Chícharo Hernández. Yo creo que ese modelo, sin descartar al técnico completo, tiene que ser una combinación en la que busquemos que compartan esas dos cualidades.
¿Consideras, Güero, que debe ser convocado la próxima semana a la selección mexicana?
Yo pienso que sí, por lo que representa, que está poniendo en alto el nombre de un mexicano en la tabla de goleo, y eso no se puede dejar de premiar. Yo no diría que sea alguien definitivo en la selección o que ya sea el titular, pero de que se ha ganado la posibilidad de que lo llamen a distinguirlo como seleccionado, no tengo ninguna duda que sí.
Te preguntaba, Héctor Güero, que si ves a la Hormiga en el Mundial.
Yo lo veo como seleccionable. No podría decir que en este Mundial. Yo creo que eso va a ser cuestión de como el jovencito de Tijuana. Si hacemos una comparación, los dos son excelentes. Y en este momento tendrían que tener la oportunidad para estar en la selección. Pero ahí también va a depender de Javier Aguirre, qué tanto quiera combinar alguien con todas las condiciones positivas con la gente que ya tiene más experiencia. Eso ya viene en la cuestión del técnico, pero de que tienen calidad, de que tienen futuro, yo veo que son seleccionables, que para mi opinión tienen que ser llamados a la selección y ahí demostrar que conforme vaya pasando el tiempo hasta cerca del Mundial, se mantengan en este nivel. Habrá que ver que ya demostraron que pueden, pero ahora tenemos que comprobar que se mantengan.
Del Güero José Luis Real, que considera que sí debe ser llamado Armando González, sobre todo tomando en cuenta que Santi Jiménez está lesionado y hay varios lesionados más. Pero tú qué pensarías, Chelis, de llamarlo la próxima semana para la fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay?
Y pero por supuesto que lo va a llamar ante las bajas que hay. Ahora bien, en un momento en que estén todos, lo llevaría o lo lleva por estas bajas y por la cuestión comercial. Guadalajara vende, la Hormiga vende. Ese es el gran dilema de la selección. ¿Cómo se conforma el grupo? ¿Por características de los jugadores o por características de los anunciantes y de los momentos en donde se vaya a ir a vender la selección? Es ahí la duda. Y entonces ahí el jugador no sabe el por qué, porque quizá en la próxima ya no lo llaman y dices, ¡ay, caramba!
Sí, yo creo que tiene lógica desde el punto de vista deportivo, porque está a punto de ser campeón goleador, pero aunque no lo consiguiera, vamos a decir que es un delantero que anda derecho, que anda encendido, que anda enrachado, y no para ser titular de la selección mexicana, pero aprovechar esta coyuntura de que no está Santi Jiménez, porque en un momento dado, a la larga, John, yo creo, supongo que Javier Aguirre se decantaría por Berterame más que por el propio Armando González.
Yo se la cambiaría al Chelis la pregunta. ¿La Hormiga técnicamente tiene el fútbol para competir en uno de los tres nueves que lleva Javier?
Mira, el fútbol, y ya lo dijo el señor Real, y estoy totalmente de acuerdo, con pura velocidad en ese puesto puedes armar tu carrera, con pura velocidad, porque esa misma velocidad va a provocar que tengas oportunidades de gol, y entonces igual por velocidad logras tener 6 y anotas una o dos, ya vas sumando de goles, por velocidad, no por aptitudes técnicas.
Sí, sí, que tiene muy marcadamente esa velocidad de este
zurdo. ¿Ves posible que se pueda colar a la grande?
En 26, en México, pero por supuesto. En 26 en México, por supuesto, le hagan daño al chavo o no le hagan daño al chavo, pero por supuesto que lo llevan. Tú ven todas las selecciones realistas que hay. El cadáver Valdés ya fue mundial.
Sí, con Miguel Mejía Barón. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Chelis, John, Roger, Vicente. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Martes de chilpachole.
Hoy, creo que hoy no puedo.
Hoy no, Betito.
Consomé de pollo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.